Radio Universidad de Chile presenta La Memoria del Algodón, creado por Patricia González, Paula Sánchez y Loreto Caro, con la participación de Peter Vin y el actor Eusebio Arenas.
Cuando llegué a Macardo Baldomino, ahí vamos a doblar. Y ahí vamos a llegar a Club Hípico y ahí seguimos para allá como dos cuadritas, o tres, era. Ahí ya lo.
Estamos en Santiago de Chile. Camina un canal de televisión que durante décadas fue la fábrica textil de algodón más grande de Sudamérica, llamada Yarur. Hemos venido con Eliana Peña, quien trabajó por más de 30 años en la fábrica. Hace unos días cumplió 90 años y volver a este lugar era uno de sus sueños.
Hasta aquí nomás, ¿ya? Aquí usted, por ahí la abuelita, para que mire y todo lo...
Ya, oh, muchas gracias.
Qué recuerdo, qué lindo.
Qué recuerdo.
Oh, parece que me va a dar un patatún. Está igual. Los empleados, los jefes, gerentes, todos entran por aquí. Pues. Y los obreros entran por la otra puerta de ahí.
Ya. Caminemos un poquito para allá.
Ya. Me estoy volviendo a la de la juventud. Estaban todas estas partes así. Miren los árboles. Qué lindo. Volver a recordar. Allende fue y no, ¿cuánto se llama? Todavía no era presidente. Dijeron, ay, le dimos la mano, todo así. Don Amador se sentó a conversar con él y le dijo, si yo salgo, que voy a quitar la industria, le dijo, para dárselo a los obreros. Y pasó lo que pasó.
Esto es La Memoria del Algodón, podcast documental basado en el libro Tejedores de la Revolución, del historiador Peter Vin, quien registró en cintas de audios las entrevistas que realizó a obreros y obreras de la fábrica textil Yarur, la primera fábrica tomada y administrada por sus trabajadores durante el gobierno de Salvador Allende. Hoy, esos mismos obreros cuentan la historia. Episodio 1. El gringo, el palestino y la obrera. Esta historia comienza en un avión. Es febrero de 1972. Estamos en un vuelo que va desde Lima a Uruguay, haciendo escala en Santiago de Chile, donde hace más de un año, por primera vez en la historia y causando impacto en el mundo entero, un presidente socialista había sido elegido democráticamente. Su nombre, Salvador Allende. Un grupo de investigadores norteamericanos conversa. Sentado cerca de ellos, hay otro norteamericano que escucha con atención. Él es un joven profesor de historia. Hoy, a 51 años, esto recuerda Peter Vin, el gringo.
Fue en un vuelo entre Lima y Santiago que me ofreció la posibilidad de ir a la primera fábrica tomada en Santiago después de que asumió Allende, que fue la fábrica Yarur.
Peter viaja en el tiempo. Es el día en que llegó a la fábrica.
Buenas tardes. Me llamo Peter Vin.
Bueno, pero había dos edificios, incluso tres. Uno fue con el proceso productivo hasta terminación, pero esos dos edificios eran muy distintos que el tercer edificio, que era de la gerencia, donde estaban trabajando los trabajadores. Había mucha pelusa.
Grabando. Hoy es 23 de febrero 1972.
Peter suele viajar con una grabadora. Es su bitácora. Y antes de llegar a la fábrica, alcanza a comprar solo dos cintas de audio en el centro de Santiago.
Good thing that I brought some cassettes. They're really hard to find here. Uf. The fabric is big.
Lo primero que impresiona a Peter cuando llega a la fábrica es la gran escalera de mármol en el edificio de administración, algo que delata la abundancia de los dueños.
Antes de la toma, ningún trabajador podía subir la escalera de mármol para hablar con los Giroux.
Hay muchos obreros, están muy concentrados. No quisiera molestarles. Hay muchos hombres, pocas mujeres. Aquí no hay jefes. Eso impacta.
La fábrica está tomada hace un año por los trabajadores, quienes se adelantaron al decreto de estatización de su presidente, pues este prometió que en su gobierno todas las empresas monopólicas pasarían a ser controladas y administradas por el Estado y sus trabajadores. ¿Qué hizo que los obreros de Yarur presionaran a su presidente y decidieran tomársela? Peter está lleno de preguntas y quiere ir al fondo de todo. Agarra su grabadora y comienza a preguntar. Pero imagínense, estamos en 1972 y a pesar de que continuamente llegan extranjeros a observar este proceso revolucionario, no es llegar y grabar.
Pero yo tuve que convencer a los trabajadores y me acuerdo ahora, solamente ahora, por la primera vez, yo tuve que estar de pie frente a 3.000 trabajadores explicando a ellos lo que fue mi idea para conseguir luz verde de ellos.
Y Peter tuvo que contar su historia.
Fui hijo de obrero que dedicó su vida a organizar trabajadores textiles en Estados Unidos.
Y así convencerlos de que él estaba con ellos, con sus ideas, con sus convicciones.
Me hicieron preguntas difíciles porque necesitamos que un gringo cuente nuestra historia. A lo que respondí, porque los chilenos están demasiado ocupados haciendo la revolución para escribir su historia.
El secretario del sindicato, Juan Plaza, dio permiso para yo hablar con algunas obreras solo por hoy. ¿Su nombre? ¿Qué edad tienes cuando entras a la fábrica? ¿En qué sección entras? ¿Solo producían telas de algodón?
¿Te dieron casa cuando entras a la fábrica?
¿Qué haces en tu
sección? ¿Y llegaste desde el campo?
¿Cómo es la front?
Y cuando entramos, tuvimos la posibilidad de hablar con obreros y empleados y sobre ese proceso revolucionario que está pasando en Chile. Yo estuve fascinado. Me dijo a mí mismo, eso es lo que tenemos que hacer como historiadores. Es decir, no tomar las palabras de los políticos como siempre, pero al contrario, tenemos que conversar con los trabajadores de un proceso que se llamaba una revolución proletaria, pero nadie estaba hablando con el proletariado. Todo estaba hablando con los dirigentes y los políticos. Y entonces, eso es lo que voy a hacer. Hacer una historia con base de las palabras de los trabajadores.
Fue así que comenzó a entender la historia de la fábrica desde su origen. La fábrica textil de algodón más grande de Sudamérica fue fundada en Santiago de Chile en 1937 por los hermanos Juan y Nicolás Yarur Lolas. Juan, el presidente y principal accionista, nació en 1894 en la ciudad sagrada de Belén, que en ese entonces era parte de la Palestina otomana. Fue el mayor de tres hijos nacidos de Carlos Yarur y Emilia Lolas. Los Yarur eran árabes cristianos y, como muchos de su comunidad, vivían del comercio turístico religioso. Al morir el padre, Juan y su hermano Nicolás decidieron emigrar del país. Así nos cuenta Jorge Yarur Bascuñán, su nieto.
Mira, el abuelo Juan salió de Palestina por un tema de la guerra con los turcos, ¿me entiendes? Y mandaban a los jóvenes palestinos a pelear.
Los jóvenes hermanos Yarur vagaron por Europa vendiendo baratijas religiosas puerta a puerta hasta que tomaron un barco hacia América, escapando de la guerra.
De ahí se fueron a Bolivia y ahí empezó con el tema textil. Ya había nacido Carlos el Mayor.
Allí, con el dinero que habían traído, los hermanos Yarur abrieron una pequeña tienda en el centro minero andino de Oruro.
Mi abuela Olombi tuvo problemas de salud de muy joven. Ella empezó con artritis a los 17 años y de ahí por eso decidieron irse a Arequipa, en Perú, donde nació mi papá y Amador.
Me encanta Arequipa. En Arequipa, Juan Yarur comenzó a trabajar con los Said, que habían emigrado desde Belén 3 décadas antes. Y hacia 1918 se habían convertido en uno de los principales importadores del sur de Perú, especializándose en textiles para los campesinos indígenas del altiplano. Juan aprendió el comercio de importación, como asimismo el uso de inmigrantes árabes recién llegados, como una leal y poco costosa red de distribución.
Pero fue la Gran Guerra del Chaco, que ocurrió entre 1932 y 1935, la que le hizo su fortuna, teniendo que aumentar su producción de algodón para uniformes y frazadas del ejército. Bolivia enseñó a los Yarur la importancia del Estado latinoamericano para las fortunas empresariales privadas. Es decir, les enseñó la influencia política. En 1933, Juan Yarur recibió una invitación del presidente de Chile, don Arturo Alessandri Palma.
Entiendo que el presidente de esa época como que lo alentó para venir y poner una empresa textil acá en Chile.
Alessandri estaba dispuesto a establecer en el país la primera industria textil moderna de algodón, como solución a los problemas económicos de la Gran Depresión de 1929. Con esto, el palestino se aseguraba el libre derecho de aduana para importar maquinaria, un arancel bajo en insumos y un préstamo de más de $1,000,000.
Entonces tuvo el apoyo del gobierno y ahí instalaron lo que es la fábrica Yarur.
En el fondo, Juan Yarur fue invitado a salvar la economía nacional y esta invitación cambiaría el curso de su vida y la de muchos chilenos. La fábrica se construyó en el borde sur de la ciudad, un área de terrenos baldíos, bordeando el zanjón de la Aguada y la circunvalación ferroviaria. Era una ubicación ideal, que le aseguraba abastecimiento de agua, accesibilidad a mercados y proveedores y cercanía con los obreros. El 7 de enero de 1937, fue la inauguración de la fábrica. El primer metro de tela salió de la sala de terminación, siendo marcada con el sello Hermanos Yarur.
Trabajé 30 años, pero no me recuerdo cuándo entré.
Es Eliana Peña.
Pero 30 años de corrido.
La obrera de 90 años que al comienzo del capítulo no mostró la fábrica. Hoy relata lo que hace más de 50 años le contó a Peter.
Entré antes de los 18, me faltaban como 3 meses para cumplir los 18.
Eliana fue una de las miles de adolescentes que entraron a Yarur durante los años 40, muchas de ellas llegadas del campo y con una carta de recomendación de su patrón o terrateniente.
Tenían una para medirla, que si uno pasaba eso así, ahí entraban, aunque fueran, le faltaran 2 o 3 meses, en el bienestar las medíamos.
Juventud y altura, una presentación más o menos buena y permiso de los padres eran requisitos para obtener un trabajo en la fábrica.
Era, ¿cuánto? Hilandera le decían porque eran, ¿cuántos se llaman? Eran como telares, eran con bobina, eran conos primero y después lo pasábamos a la otra máquina y ahí nosotros, yo sacaba las bobinas y a viento. Mire, pongámosle, esta es la mesa ya, como un telar hasta allá. Entonces yo iba poniendo las bobinas de esto, son bobinas así de esto, como los conos de ahora. Y lo íbamos por, yo lo iba poniendo, 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 y ya venía así otra cosa así. Estaba el algodón así arriba y ahí iba pasando, pasando. Iba sacando el hilo. Y cuando se corta el hilo, teníamos que con la esta así ponerla. Ponelo. Andar. Sí, era bien bonito. Y después venía un carrito y se sacaba todo lo que ella había llenado yo y se lo llevaba. Ese hilado. Pues venía cono.
La fábrica estaba separada por secciones. Hilados, conos, telares, teñidos y acabados.
Eran tres turnos. Era de la mañana y después en la tarde nosotros nos veníamos. Antes que nos viniéramos ya tenían que estar el otro personal ya listo porque no podían parar las máquinas, cuando se podían parar. Así, desde lo de noche, puro hombre, puro hombre.
Así, mi mamá también, por eso, ella disfrutó mucho sus años de la fábrica, porque a donde ella fue feliz como este, y para esos años que una mujer trabajara, se veía como casi era una prostituta. Y así lo veían entre los vecinos, ay, hay que salir a trabajar en una fábrica, que es obrera. Así se veía la mujer, entonces también fue, tuvo que pasar todo eso.
Y teníamos muchas cosas, y había clínicas. Había un doctor que llegaba el día miércoles, todos los miércoles, así que nosotros le decíamos, teníamos que resfriarlo para el día, para que lo viera el doctor, porque él mismo daba la receta y todo. En un resfriado le daba los días de resfriado, o sea, los días que le tocaba y después no lo descontaban en nada. Ahí teníamos, ¿cuánto se llama? Había ambulancia, dentista, claro que teníamos que pagar algo, sí. O a él le gustaba que viniéramos a trabajar, no anduviéramos dando la hora. Y había también Salacuna, donde también estuvo ella, estuvieron los tres, pero la mamita las cuidaba, los mudaba, todo.
Mi mamá en el fondo era conocida como la mamita Yola, porque ella recibía las guaguas de las operarias y empleadas que tenían a su guagua ahí. Yo tengo recuerdo, tenía un corral y deben haber sido sus 30 cunas más o menos.
Era como la mamá de ella.
Era tan grande la fábrica, pues, hija, si era tan grande la fábrica.
Ella es Irma Díaz.
Inmensa.
Entró a la fábrica en los años 50.
Y los baños especiales.
Trabajó en la sección de conos.
Y tu ducha y todo. Claro, porque salía hasta la ceja con algodón. Pero para las fiestas, no me digáis. Puta, que lo pasábamos bien. Y la fiesta de la primavera también. Cada sección buscaba una niña para reina. Entonces también... Se suspendían las cosas de trabajar, porque esa semana era todo, era para disfrutar. Cuando había un candidato que iba, concha, se volvía loco. Por ejemplo, ponte tú que porque antes, ahora parece que no va, Piñera no va a la industria. Antes los candidatos para presidenciar iban a la industria, ¿quién está a favor de él? Entonces, para Carlos Ibáñez del Campo, yo me acuerdo de que, puta, del CEO del sindicato, no sé, pero los pasillos con puro algodón, faldo de algodón los tiraban como alfombra para que pasara por ahí el candidato, y ese algodón no te servía.
Cerca de la fábrica, Juan Yarur construyó casas que sus obreros podían comprar a un bajo precio.
Era convencional en la época que una empresa de la magnitud como Yarur, que fue de la magnitud...
Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, nos explica que esto era parte de una ley que decía que cada industria tenía que invertir en casas para trabajadores.
Yo te digo, era normal para los propios empresarios asegurar obra de mano. Les cobraban una renta por ocupar esas viviendas. Después, con el tiempo, se las asignó en propiedad, es verdad.
¿Las casas? Sí, son buenas, súper buenas. Son, pero, un patio grande, eran cuatro piezas.
Las viviendas fueron de estupenda calidad, naturalmente, y sobreviven notablemente hasta el día de hoy.
El fondo era una garantía para
los obreros, para que los quería tener cerca. Empleado,
pero era su casa para siempre.
Para, o sea, siempre, claro.
Hoy hay gente que todavía ya sigue en la segunda generación.
Claro, claro, pero era sí, pagar sí. También, pero poquitito.
Pero tenía que pagar, pero...
Nada,
muy,
casi.
Muy poco. En el fondo casi regaló esa casa.
Claro.
Casa buena.
El abuelo Juan era un hombre esforzado, ¿me entiendes o no? Y llegó a Sudamérica, yo creo, con otra mentalidad. Pero acá yo creo que mi abuelo trataba a la gente como se merecía nomás. era una persona que tenía mucha empatía con los trabajadores. La gente adoraba al abuelo Juan. Construyó una ala. Hay fotos de eso, del Hospital El Salvador para los trabajadores de la fábrica. Él hizo un estadio. Si tú a la gente la tienes bien, la tienes contenta, producen más. Si una weá, ¿cachai? Son dos dedos frente nomás. No es muy. Es decir, va y viene, pero no era solamente por eso. Da gusto también que la gente esté bien. Entonces, ese es un tema por el que a Juan lo quería mucho, porque él fue el que inició esto.
Pero un día las cosas cambiaron y ese fue el principio de todo lo que vino.
Sí, nosotros lo regimos a pie. Fuimos a Providencia, me acuerdo como si fuera hoy día, pero íbamos cambiando siempre. Y a la esta, la carroza, sí, y atrás la chiquilla, otra chiquilla, íbamos cambiando hasta que llega.
El 21 de agosto de 1954, a las 20:55 horas, Juan Yarur, el fundador de la más grande fábrica textil de Sudamérica, que conocía cada detalle de su negocio, sufrió un sorpresivo ataque al corazón mientras conducía. Perdió el control de su sedán americano y chocó contra el mercado de calle Providencia con Antonio Belet. Murió al instante. ¿Qué pasará con esos miles de obreros y empleados leales sin su patrón?
Hubo una huelga en Yarur. Incluso hubieron algunos trabajadores que los fallecieron ahí en la huelga. Los mataron, les dispararon.
Esto es La Memoria del Algodón. Podcast creado por Patricia González, Paula Sánchez y Loreto Caro. En el guión, narración y dirección, Patricia González. Diseño sonoro, Gaspar Aedo. Música original, Marcelo Aedo. Producción y comunicación, Paula Sánchez. Colaboración investigativa, Catalina Gómez. En este capítulo participaron la ex obrera Eliana Peña, Irma Díaz, Juan Plaza, el historiador Peter Wynn, el empresario Jorge Yarurbán, en la actuación Eusebio Arenas. La Memoria del Algodón es producido por Dispersa Podcast.
Radio Universidad de Chile presentó La Memoria del Algodón, creado por Patricia González, Paula Sánchez y Loreto Caro, con la participación de Peter Wynn y el actor Eusebio Arenas.